A continuación, los titulares. El gobierno de Estados Unidos revela nueva estrategia de combate contra el Estado Islámico. Nuevamente, en la Organización de Naciones Unidas, países del mundo condenan embargo comercial estadounidense contra Cuba. Y el exfiscal venezolano Franklin Nieves revela más denuncias de irregularidades en el caso de Leopoldo López.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Tobinger en la producción. Y quien les habla en la sala de ingenieros, estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La administración Obama reveló ante el Senado estadounidense una nueva estrategia para la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. El plan incluye cambios en la aproximación al conflicto sirio, especialmente por la presencia rusa en ese país, pero no es la única opción que contempla la Casa Blanca.
Con una nueva estrategia denominada las 3R, la administración Obama busca modificar la estrategia contra el autodenominado Estado Islámico y hacer frente a las severas críticas que enfrenta la administración.
Raqqa, Ramadi y redadas. Tenemos que mantener la presión en Raqqa y para ello vamos a apoyar a las fuerzas moderadas sirias luchando en contra del Estado Islámico. La segunda R es Ramadi, que sirve como un ejemplo crítico del compromiso del gobierno en el trabajo con las comunidades sunitas.
El republicano John McCain aseguró que, contrario a lo que sostiene la administración Obama, no hay una solución diplomática al conflicto en Siria.
El secretario Kerry puede viajar las veces que quiera a Ginebra, pero a menos que el equilibrio militar se balancee con los cambios de poder en el terreno, la diplomacia, como se ha demostrado con creces, no logrará nada.
La tercera y última R de la estrategia presentada por Ashton Carter son las redadas, que consisten en apoyar a los aliados en el terreno y llevar a cabo ataques oportunistas que debiliten al grupo extremista. Frente a la estrategia militar rusa en el conflicto sirio, otro aspecto crucial de los cuestionamientos de los legisladores, el secretario de Defensa respondió:
las estructuras del Estado sirio son importantes para el futuro del país y nosotros no queremos que se desintegren por completo. Por eso, alimentar la guerra civil en Siria, lo que los rusos están haciendo, está erróneamente dirigido.
Por otro lado, la influencia del grupo extremista Estado Islámico se extiende ahora a las redes sociales en idioma español.
Unirse a la yihad es a lo que el Estado Islámico está instando a los hispanoparlantes a hacer, y según el analista César Vidal, reclutan a la población más vulnerable.
Por regla general se sabe que es de gente que no se había integrado bien en la sociedad norteamericana.
Según el experto en seguridad Paul Crespo, el anzuelo de los extremistas no es exclusivamente la religión.
Por cada persona que puedes lograr reclutar al grupo terrorista, ellos te van a pagar $10,000. Entonces es un negocio, además de un problema ideológico.
Los analistas explican que los primeros blancos antes de llegar a Estados Unidos, al que el Estado Islámico considera la principal amenaza a su agenda extremista, han sido los países europeos.
Hace ya casi 5 años, el Departamento de Estado de Estados Unidos apuntó a Cataluña como la zona de reclutamiento de terroristas islámicos para Afganistán y para Irak, la más importante de toda Europa, y lógicamente esto ha continuado después en el caso de ISIS.
Nuevo continente sería la nueva ruta de expansión.
Creo que los terroristas ven a Latinoamérica como un lugar donde pueden reclutar y después poder infiltrar a los Estados Unidos, latinoamericanos, hispanos que pueden entrar a los Estados Unidos también para manejar o conducir operaciones terroristas.
¿Cómo impedirlo?
Lo primero es identificar que existe un problema. Muchos países que ignoran o creen que esto es un problema del Medio Oriente o esto es un problema entre los Estados Unidos y los terroristas, pero es una amenaza global.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por una abrumadora mayoría, el mundo condenó ante Naciones Unidas el embargo contra Cuba.
La Asamblea General de Naciones Unidas reclamó nuevamente a Washington levantar el embargo contra Cuba, con la aprobación de una resolución que obtuvo 191 votos a favor y 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel. El embajador estadounidense ante la ONU, Ronald Goddard, explicó su rechazo a la propuesta que, según indicó, no representa los avances en las relaciones que se han dado hasta el momento.
El texto de Cuba dista de reflejar las importantes medidas que se han tomado y el espíritu de compromiso que el presidente Obama ha defendido. Por eso, Estados Unidos no puede apoyarla. Si Cuba piensa que este ejercicio ayudará a mover las cosas hacia adelante en la manera que ambos países desean, está equivocada.
Washington despejó así las expectativas sobre una posible abstención en la votación. Esta es la 24ª ocasión consecutiva en la que el ente internacional condena las sanciones económicas impuestas sobre la isla-nación, apoyando una petición preparada por las autoridades de ese país. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó el embargo como una violación de los derechos humanos e insistió en que es el principal obstáculo en el restablecimiento de las relaciones.
El levantamiento del bloqueo será el elemento esencial que dará sentido a lo avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y determinará el ritmo hacia la normalización.
Previo a la votación, varios representantes latinoamericanos y de potencias como Rusia y China también expresaron su oposición al embargo y pidieron su fin. Iscar Blanco, Voz de América.
Mientras la Fiscalía venezolana ordenó la destitución del funcionario que denunció como una farsa el juicio contra el líder opositor Leopoldo López, el exfiscal Franklin Nieves reveló un nuevo video con más denuncias sobre irregularidades en el caso.
Las denuncias realizadas por el exfiscal del caso de Leopoldo López, Franklin Nieves, son para la defensa del líder opositor en prisión suficientes para ordenar de inmediato la liberación de Leopoldo López.
Es sorprendente que un fiscal del Ministerio Público que ha investigado, que ha acusado, que ha llevado un juicio, venga a decir a la luz pública que el juicio fue una falsa.
A su voz se unió la esposa del dirigente Lilian Tintori, quien espera que en la audiencia de la Corte de Apelaciones estas declaraciones conlleven a la anulación de la sentencia de primera instancia y se abra la celda de su marido. Pero la intención de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es otra. Ella desmintió que el fiscal Franklin Nieves haya sido presionado para acusar al dirigente opositor con falsas pruebas.
Si tú tienes tres faltas injustificadas, te pueden destituir del cargo. Entonces, él se ausentó de su trabajo por más de tres días y se destituye.
El fiscal acusó a López de ser el máximo responsable de los hechos de violencia registrados el pasado 12 de febrero de 2014. Hoy se encuentra fuera de Venezuela y desde la clandestinidad confesó los presuntos vicios durante el proceso.
En virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López.
Pese a las decisiones de la justicia venezolana, el exfiscal publicó otro video en el que realizó nuevas acusaciones en el mismo sentido, que el juicio contra Leopoldo López fue una farsa. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los republicanos precandidatos presidenciales llegan al tercer debate por la nominación de su partido a la Casa Blanca con un nuevo líder en favoritismo, según las encuestas.
Horas antes del tercer debate republicano, Ben Carson se perfila como el candidato favorito en el ámbito nacional, según la más reciente encuesta divulgada por el diario The New York Times. El sondeo indica que Carson cuenta con el 26% del apoyo contra el 22% de Donald Trump, quien asegura que el neurocirujano no tiene la energía suficiente para ser presidente.
Mis niveles de energía están perfectamente bien.
La encuesta también indica que la brecha entre Carson y Trump con respecto al resto de los aspirantes es significativa. El senador Marco Rubio se sitúa en tercer lugar con 8%, mientras que el gobernador de Florida, Jeb Bush, y la única mujer en la contienda, Carly Fiorina, aparecen empatados en el cuarto puesto con 7% cada uno. El analista Bob McCauley cree que después del debate los menos favorecidos se retirarán de la carrera.
Hay algunos candidatos que han estado cayendo y quizás no van a poder realmente mantenerse, gente como Rand Paul. Bueno, Mike Huckabee quizás se va a mantener, Chris Christie.
Pero este miércoles, 10 de los 14 precandidatos republicanos que superan el 3% de favoritismo en las encuestas compartirán escenario en el debate principal, cuyo tema central será la economía. Aunque según el analista Alfredo Durán, todos los ojos estarán puestos en el magnate.
Va a tener una gran audiencia porque Trump es como el jefe de los payasos del Partido Republicano y todo el mundo lo quiere ver.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank y quien les habla, Leonardo Bonet. Hasta el 1 de noviembre, Palmas en Brasil, ese